Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros. Atilio Bleta.
Hola, has vuelto.
Ay, acá estamos, sí. Ojalá me hubiera ido de vacaciones, pero no. Lo que pasa es que a mí me place, ¿no?, que no venga un sábado y me extrañen. En realidad tengo, mira, dos periodos de vacaciones sin gozar.
Bueno, bueno.
Pero
bueno.
Está bueno que me extrañen.
En buena hora.
Yo los extraño también.
Preséntanos en sociedad,
claro,
Mariel.
Aquí estamos. Aquí estamos soltando pájaros en Radio Nacional, tempranito a la mañana de sábado. Estamos con Dieguito Ruiz.
Díaz.
De productor, sí, importante, che, doble apellido.
Sí, sí.
Estamos con ustedes que desde hace 20 años escuchan el programa de Atilio Bleta. Dos vías de comunicación a las cuales ustedes nos escriben o nos llaman. El 0810-222-0870 es nuestro contestador automático, al cual ustedes nos dejan mensajes grabaditos de voz con sus opiniones, con sus saludos. Y después tenemos el teléfono de WhatsApp, 113-870-7485. Este programa también tiene redes sociales, ¿verdad?
Sí.
Facebook. A través del Facebook también nos pueden escribir a soltandopájaros@hotmail.com y en el Facebook estamos como Soltando Pájaros o Atilio Bleta, esos dos face.
Vos sabés, Mariel, que el jueves participé de la presentación de un libro.
Sí.
Aquí en Buenos Aires, de un catedrático español, murciano, él, José Javier Ruiz Ibáñez, que lamentablemente no lo podemos tener aquí porque tuvo una actividad académica toda la semana también en Rosario. ¿Cómo está, José Javier?
Pues hombre, estoy encantado de estar con vosotros y muy, muy agradecido de la gentileza que tenéis de llevarme a vuestro programa. Con dolor de corazón de no estar allí físicamente con vosotros, pero muy feliz y muy orgulloso de estar allá. Muchas gracias.
Al contrario, estamos hablando de Hispanofilia, los tiempos de la hegemonía española, un libro editado por el Fondo de Cultura Económica, pero no sé si está en Buenos Aires, José Javier.
Creo que está de camino, porque la edición es por la filial de Fondo de Cultura en España, con lo cual estamos en proceso de distribución. Con exactitud no sé por dónde van, no sé en qué paralelo están ahora mismo, pero bueno, avanza, la cosa avanza.
Uno lo ha leído ahora con estos mecanismos que tenemos de la internet y estas cosas, los PDF, pero hablas de hispanofilia, significa esto que hay un momento que es el siglo XVI, particularmente la segunda mitad y unos añitos del XVII, que la monarquía española, así la llamás vos en tu libro, hegemoniza la política europea. Vamos a decirlo groseramente, manda.
Sí, bueno, quiero decir, claro, el objetivo de los historiadores, en mi opinión, es comprender el cómo funcionan las cosas. Y para finales del siglo XVI, pues lo vemos en las películas, incluso en las historiografías nacionales, el rey de España parece muy, muy, muy poderoso. Parece muy poderoso, seguro que en el imaginario todos nos acordamos de la Armada Invencible, de Lepanto. De pronto la monarquía española, que en ese momento hay que recordar que fue también Portugal, es una monarquía dual, Portugal-España, está presente en muchísimos sitios. Tradicionalmente esa posición de hegemonía, de fuerza, es decir, de que aparezca en Japón, en Inglaterra, en Francia, en Túnez, en Birmania, en Grecia, se ha interpretado a partir de presupuestos ideológicos, historiográficos, que tenían más que ver con el presente que con el pasado, pensando que hay una monarquía española y un resto del mundo. Lo que se hace en este libro, en Hispanofilia, es mostrar que esa presencia global de la monarquía hispánica como amenaza o como oportunidad En realidad, para entenderle, hay que entender lo que pasaba en Birmania, en Túnez, en Inglaterra, en Francia, en Grecia, en el Paraná, porque efectivamente, si la monarquía de pronto aparece o tiene la opción de aparecer en todos esos sitios, es porque hay mucha gente que desde esos sitios se está apoyando en la monarquía hispánica.
Ese es un tema clave que vos planteás, que es el de los aliados, pero me gustaría que repasáramos. Si hablamos de monarquía española, estamos hablando de las posesiones americanas, tanto españolas como portuguesas, estamos hablando de la península ibérica propiamente dicho, los Países Bajos,
casi toda Italia,
el sur de Italia, Nápoles, Sicilia y además el milanesado, como se llamaba antes, que es que tiene su sede hoy en lo que es esa gran capital que es Milán. Es decir, que estamos hablando de un lugar muy extendido y además con islitas de posesiones, cuando hablo de islitas, factorías, en el África y también en Asia, y Orán, Túnez, todas estas cosas las he leído de hispanofilia, los tiempos de la hegemonía española, José Javier.
Sí, estamos hablando de un poder enormemente extendido. Y cuando hablamos de un poder enormemente extendido, tenemos que quitarnos la imagen de que todo eso lo controlaba lo que es hoy en día la península ibérica. Ese poder lo constituían las poblaciones, los súbditos que el rey de España tenía, independientemente de que fueran de origen africano, asiático, americano o obviamente europeo. Esos súbditos lo construían en Europa, lo construían en América, lo construían en Asia. Es decir, hay que diferenciar entre lo que son las fuerzas directas del rey, que son muy escasas, los ejércitos, las armadas, son poderosas, pero en términos globales son escasas, y la participación de esa población que es súbdita y luego también de los que son aliados. Claro, es una máquina enorme. La cuestión es que va a parecer incluso mucho más enorme. Eso es lo que genera la hegemonía. No lo que es, sino lo que se representa desde fuera.
Claro, esto coincide, decís vos, con dos cuestiones. Por un lado, hay una monarquía poderosa, mucho más poblada que la española, que está en problemas porque tiene divisiones, sobre todo por guerras religiosas, que es Francia.
Exactamente. Es decir, en un momento determinado, los rivales del rey de España, dentro de los vecinos de la monarquía, hay mucha inestabilidad, con lo cual no son rivales. De hecho, dentro de esos países donde hay guerras civiles, donde hay persecuciones religiosas, mucha gente piensa que su aliado debe ser el rey de España, que es una opción, lo cual hace que de pronto, de ser un poder exterior, la monarquía española se injerte como una realidad política, no porque entre ellas, sino porque es llamada en todos estos territorios, insisto, desde Birmania hasta el Paraná.
Hay además otra cuestión que está presente desde antes, que el rey, él lo lleva adelante, bueno, los tres reyes de esa época, ¿no? Los emperadores, Carlos V, Carlos I, Felipe II, Felipe III, todo el siglo XVI y los primeros años del siglo XVII, José Javier, es la España católica, que además enfrenta al infiel, particularmente en el Mediterráneo. Esto es el Imperio Otomano, por ejemplo.
Claro, digamos que hay una matriz cultural muy fuerte, aparte con una legitimación de intervención exterior, como pudiera tener la Unión Soviética o Estados Unidos durante la Guerra Fría. O sea, apoyamos a nuestros correligionarios. Eso hace que las minorías o mayorías católicas perseguidas llamen al rey de España como aliado, pero no solo los católicos, esto también es curioso. Hay muchos poderes, protestantes e incluso musulmanes, muchos musulmanes, que frente a otros musulmanes prefieren aliarse con el rey de España que caer, por ejemplo, bajo el dominio directo de los turcos otomanos, que eran muy, muy poderosos. Eso hace que desde Túnez, desde Marruecos, desde la costa oriental de África, estén llegando continuamente peticiones de socorro de príncipes musulmanes, algunos de los cuales le juran lealtad a Felipe II sobre el Corán. Es decir, es cierto que hay una matriz religiosa global, es cierto que la monarquía se representa a sí misma como martillo de herejes y como defensora del catolicismo, pero en lo que podríamos llamar el Realpolitik hay muchos más aliados. Eso es lo que hace que este momento sea tan especial.
Eso es llamativo, porque incluso das como ejemplo el hijo de un rey del norte de África, no sé si será el actual territorio de Túnez, no lo recuerdo, que se educa en España y anda de juergas también en España.
Sí, no, bueno, pensemos que todas estas facciones que son derrotadas en sus guerras civiles terminan muchos con... Bueno, hay un potentísimo exilio hacia España de irlandeses, franceses, ingleses y norteafricanos. De esos norteafricanos, parte siguen siendo musulmanes, recibiendo pensiones del rey de España, algunos se convierten, pero tenemos hijos de reyes de todo tipo, hijos de reyes de la actual Argelia, toda la casa real de China, y el hijo del sultán de Marruecos, que se convierte al catolicismo, que es muy amigo de Lope de Vega, que efectivamente le gusta mucho la farra, y que bueno, se le reconoce grandeza de España, Es como si fuera como la más alta nobleza española a un señor que es del norte de África y de origen musulmán, es el famosísimo Felipe de África. Lope de Vega tiene una comedia sobre él, que es un personaje muy conocido. Con lo cual esa imagen de una España monolítica, todos vestidos, no se corresponde con la investigación, se corresponde con los delirios del siglo XVIII y siglo XIX, pero no con la investigación en sí misma, porque junto con este príncipe musulmán tenemos príncipes que vienen de Ceilán, de la India, que también se integran en la administración imperial española, samuráis japoneses, japonesas que fundan conventos en Manila. Claro, porque evidentemente si te están matando en tu tierra porque empiezan a matar cristianos, el único sitio al que tienes que ir es donde te acogen. Piensen ustedes en la Guerra Civil Española, si te persiguen vas a los países que te acogen. Argentina tuvo la infinita generosidad de acoger a los republicanos españoles.
Claro.
Y igual pasa en el siglo XVI. En el siglo XVI España, los dominios del rey de España reciben muchísima gente. Un caso muy bonito es el de Julianaíto. Julianaíto es la hermana de uno de los principales nobles japoneses convertidos al catolicismo. Ella era una activista católica de primera línea, o sea que iba puerta por puerta intentando convertir a más japoneses. Hubo un cuarto de millón de japoneses conversos al cristianismo. Pero claro, cuando en 1614 el imperio japonés, el shogunato Tokugawa, empieza a matar cristianos a diestro y siniestro, estos se exilian en Filipinas, y Julianaíto con sus compañeras iban puertas, es una de las mujeres activistas más interesantes de principios del 17, se va a Manila y funda una casa de religiosas, que durará 50 años.
Qué curioso. Vos recién hablaste de Lope de Vega, hablamos de un siglo, porque bueno, hay una hegemonía política española, porque así se la llama, aunque durante unos años hayan estado juntos 60 quizás, ¿no es cierto?, Portugal y España.
Sí, pero el término español en ese momento se usa para todos los que proceden de la península ibérica, con lo cual es correcto hablar en ese momento de español.
Es correcto hablar, tal cual.
Pero vamos a decir, las palabras, no vamos a pelearnos por palabras, digo porque a mí, pero sí es correcto hablar, pero siempre teniendo claro que cuando hablamos de eso, la monarquía portuguesa es una monarquía que forma parte del mismo entramado político, pero conserva toda su autonomía.
Ajá. Lo que quería... Vos recién hablabas de Lope de Vega, y nosotros, José Javier, en Soltando Pájaros, siempre ponemos una música, y en este caso genial. Tenemos la suerte de que aluda a esa época. Hay dos grandes escritores, poetas ellos también, españoles, que han incluso satirizado a esta monarquía que parece una cosa inconmovible. Y claro, vos pusiste este ejemplo de negociaciones con musulmanes, y bueno, tenemos por ejemplo tanto a Luis de Góngora como Francisco de Quevedo que hacen, digamos, que satirizan esa época que están viviendo. Yo lo que te propongo, decime vos.
Vamos a escuchar primero de Luis de Góngora por Paco Ibáñez, una grabación de 1964. Ándeme yo caliente y ríase la gente.
Un Paco Ibáñez joven, a ver si te gusta, José Javier.
Seguro que sí.
Traten uno del gobierno del mundo y sus monarquías. mientras gobiernan mis días mantequillas y pan tierno. Y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente. Y rififi, y rififi, y ríase la gente. Coma en dorada vajilla el príncipe mil cuidados, como píldoras dorados que yo en mi pobre mesilla. Quiero más a una morcilla que en el asador reviente. Y rififi, y rififi, y ríase la gente. Cuando cubran las montañas de blanca nieve el enero, tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas. Y que las dulces patrañas del rey que rabió me cuenten. Y rififi, y rififi, y ríase la gente. Busque muy enhorabuena el mercader Nuevo Soles. Yo conchas y caracoles entre la menuda arena, escuchando a Filomena sobre el chopo de la fuente. Y rififi, y rififi, y ríase la gente.
Buen día, soltando pájaros, acá Jorge de la Plata, preparando unos mates y escuchando el programa como lo he hecho desde hace 20 años. Así que, bueno, un hermoso día hoy y disfrutando del programa. Saludos a Diego Ruiz Díaz, a Lidio Bletar, a todo el equipo y, bueno, bienvenido a nuestro invitado de hoy, de tan lejos. Adiós, gracias.
Más mensajes, bueno, recién escuchábamos mensaje grabado en el contestador al 0810-222-0870. Mensajes escritos de Face. Saluda María Soledad Michelena, nos felicita por el programa de hoy. Ángel González pregunta por la historia negra. ¿Es creada por los anglosajones? Miguel Rodríguez recuerda que el muy mentado dólar es el doblón español. Y después nos escribió desde Golfo Nuevo, Lucas Juan, saludos al Yeclano y pregúntole acerca del valor de los archivos y que nos brinde alguna sugerencia para el acceso digital, hispánicamente desde las costas del Golfo Nuevo. Lucas Juan.
Es un país muy extendido, José Javier, y bueno, nos escuchan desde ahí, afortunadamente.
Y bueno, y muchas gracias a todos por las inquietudes, y fabuloso, quiero decir, muy, muy, muy agradecido, claro que sí. Si queréis, vamos con las respuestas.
Sí, claro.
Bueno, los archivos, bueno, tenemos cada vez más cosas en línea. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a las preguntas y un abrazo muy fuerte de un yeclano a todos. Yeclano es que mi pueblo se llama Yecla y los de Yecla somos de nuestro pueblo, esa es nuestra patria chica y la queremos mucho. Y muchísimo, siempre por bandera. Como todas las patrias chicas son lo que más.
Tal cual.
¿Qué patria es sino la infancia, por Dios? Vamos a ver, los archivos, efectivamente, cada vez hay más cosas en línea y en pares se han volcado muchas, muchas cosas. Pero también para otras zonas de la monarquía española, por ejemplo, la actual Bélgica o el norte de Francia, cosas en gálica, o sea, sí, cada vez hay más cosas disponibles. Aunque lo mejor es intentar ir a un archivo y ver los papeles, porque uno se coloca exactamente en la misma posición de quien nos escribió y puede casi oler el pasado con ese ácido que sale del papel, de la tinta, o sea, eso es muy hermoso, eso es muy hermoso. Luego, efectivamente, el dólar, la palabra viene del taler alemán, pero las eses del dólar vienen de las columnas, las dos columnas del plus ultra de Carlos V, que adornaban, en primer lugar, las monedas que se acuñaron en América, en Lima, en Quito y sobre todo en México. Son esas columnas que evolucionan, ese tipo de monedas, que evolucionan hasta hacer la moneda más bonita que se ha hecho jamás, que es la columnaria, así se llama, que son unas columnas preciosas y unos mundos que se acuñan entre, si no me equivoco, 1732 y 1771, y es una moneda preciosa, y efectivamente esas dos columnas con las ligas, con el lema plus ultra, se juntan y dan lugar al símbolo del dólar, eso es cierto. De hecho, como Estados Unidos carecía de plata, eran los buenos pesos, los pesos duros, o sea, la onza de plata, los 8 reales, lo que circulaba, bueno, circulaba en Estados Unidos, circulaba en China, circulaba en todos sitios, porque era la la moneda que todo el mundo sabía que era plata buena. Entonces sí, efectivamente, hasta ahí llegamos. Igual que en las marcas de ceca siguen estando presentes en nuestras monedas. La leyenda negra es...
Era una pregunta que te iba a hacer, así que en buena hora que lo haya hecho un oyente.
Lo ha hecho uno de nuestros oyentes, sí. La leyenda negra es muchas cosas. Y sobre todo tenemos que entender la leyenda negra dentro de un discurso que se construye a principios del siglo XX y que tiene que ver con la historia nacional. Es decir, en el siglo XIX, bueno, en el siglo XIX hay un éxito de una serie de países, sobre todo del norte europeo, y... mientras que otros países del sur europeo pues fracasan y algunos de sus fracasos va a ser, por ejemplo, pues la gran migración a América. La gente se moría de hambre. Bueno, en ese contexto, una serie de intelectuales españoles identifican que hay un discurso que es antiespañol, y empiezan a sumar que ha habido discursos antiespañoles desde el siglo XVI. En Inglaterra, en Francia, en Holanda, eso da lugar, desde una visión siempre de historia nacional, a un debate doble, y un debate que a lo mejor tenía sentido a principios del siglo XX, pero que no tiene ningún sentido hoy en día, por lo menos en mi opinión. El debate es el siguiente, que la monarquía española siempre fue envidiada y hay un discurso que quiere negar, esencialmente, de forma continua, desde el siglo XVI, las capacidades, digamos, de globalización y de difusión cultural y económica, ahondando solo los discursos de rechazo y extrema violencia. Discursos que, aparte, son apropiados inmediatamente por las nuevas repúblicas e imperios iberoamericanos. Es decir, la dominación española es una dominación esencialmente violenta. Nos han robado la patria, vamos a decirlo así, ¿vale?
El asunto es, discúlpame la interrupción, José Javier, que no acostumbro a hacerlo, pero vos haces un planteo que aquí justito viene a cuento, porque violencia, mucha, hay en todos lados.
Claro, en esa dirección iba. Y es decir, lo que quiero decir es que, tal como entendemos el debate de la leyenda negra, que uno diría, leyenda negra, sí, el imperio español es exclusivamente violento. Leyenda negra, no. El imperio español era luminoso y trajo la fe, la religión y la luz a todo el mundo. Ese debate es un debate que tiene que ver con el siglo XIX, no con el siglo XVI. Eso es a lo que voy.
Claro.
El siglo XVI, para entenderlo, o sea, no podemos partir del parámetro de los españoles de la península ibérica contra el resto del mundo. La monarquía hispánica, como todos los, tuvo procesos de expansión extremadamente violentos, pero el elemento clave, que creo que es muy importante, es entender que los protagonistas de esos procesos extremadamente violentos, o sea, de injerencias en guerras civiles, fueron los españoles peninsulares y las poblaciones locales. Por ejemplo, cuando se produce la conquista del México, de la Triple Alianza Mexica o del Tahuantinsuyo incaico, los ejércitos del rey de España, que ni siquiera son ejércitos del rey de España, son bandas de aventureros, suman varios cientos de personas, 1,000 como mucho. Esos ejércitos se complementan con decenas de miles de indígenas americanos. Claro, si no queremos si hubo violencia, los protagonistas de esa violencia fueron todos. Porque decir lo contrario es decir que los indígenas americanos no fueron protagonistas de la historia, que eran simples espectadores, cosa que me parece que es absurda y que en términos científicos no sirve para nada. Lo que quiero decir, las interpretaciones blanco y negro del Imperio Español sirven por cuestiones ideológicas a principios del 20 o hoy en día, para decir si son buenos o si son malos. Un historiador no le interesa decir si es bueno o malo, es comprender cómo pasó. Y evidentemente, para comprender cómo pasaron las cosas hay que sumar a todos los agentes y a todos los actores sociales, actores políticos, darles su nivel. Claro, evidentemente en la conquista de América, en la política española en África, en Asia, hay gente que gana y que pierde. Pero entre esa gente que gana y que pierde hay europeos y hay extraeuropeos. Y esto es muy importante.
Vos estás dando un ejemplo para que se entienda... bien, algo que, bueno, nosotros por cercanía conocemos relativamente bien. Vos hablas del Tahuantinsuyo, el imperio de los incas. Si vos pertenecías y te sometías, no había tanto problemas. Ahora, los incas, sus ejércitos fueron muy crueles contra las otras poblaciones que no se sometían. Muy violentas. Por ejemplo, nada más que un ejemplo.
No, los ginegios no, de ahí los cañari, los techapoyas, y una parte central de la propia nobleza inca, cuando llegan los españoles, se están matando entre ellos.
Dos hermanos, casualmente, ¿no?
Pero lo que tenemos que... ¿Qué hace esa nobleza inca? Pues unos contratan a los españoles como sus mercenarios, y los utilizan para su propia... Claro, los españoles piensan que están haciendo otra cosa. Es decir, si no, cuando hablamos de la batalla de Cajamarca, en la que, según alguna fuente, 110 españoles matan a 75.000 indígenas, a ver, cuénteme usted, divide el número de horas por número de minutos.
¿Cómo es posible? Claro.
Físicamente, aunque como no los mataran poniéndole cine malo, es que no había forma ninguna. No es físico, quiero decir... Si consideramos... ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Mira, muy sencillo. Es considerar que hay un grupo social homogéneo y político que son los españoles, y hay un grupo social político y homogéneo que son los indígenas. Ese discurso es el discurso de Herder, de Fichte, es el discurso del romanticismo alemán. Eso del espíritu del pueblo,
tal cual.
Que se inventaron y que terminó todo en un régimen muy simpático en los años 30 del siglo XX en Alemania. Lo de simpático era una ironía, por si alguien no lo pilla, porque luego la gente te pilla las palabras de forma literal. Era una ironía. Es decir, el esencialismo está bien, eso es lo que cada cual lo juzgue, para definir proyectos políticos. Para la historia no sirve para nada. Igual que hoy en día, pues cada argentino ve el mundo de una forma distinta, y cada español la ve de forma distinta. En el siglo XVI había múltiples indígenas en el norte de África, indígenas en América, indígenas en Europa, franceses, ingleses, que tenían sus propios conflictos y que preferían aliarse con el rey de España a que los mataran, esperando ellos también matar a sus rivales.
Claro.
Eso significa que los protagonistas de nuestra historia no son cuatro españoles contra los indios. Eso es infantil, por Dios. Por eso te decía que el debate de la leyenda negra sí, leyenda negra no nos ha aportado nada en un siglo.
Bueno, vos te ocupás precisamente, disculpame la interrupción, por dos cosas. Tu obra monumental tiene el propósito precisamente de ir contra esa leyenda negra. Pero eso lo seguimos conversando en un poquito, porque ahora vamos a escuchar las ironías de Quevedo.
¡Ah, qué maravilla!
A ver.
Por Paco Ibáñez, es amarga la verdad.
Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Y si al alma soy el toca, esconderla es necedad. Sépase pues libertad, ha engendrado en mi pereza la pobreza. Quien hace al ciego galán y prudente al sin consejo. Quien al avariento viejo le sirve de río Jordán. ¿Quién hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero? El dinero. ¿Quién con su fiereza espanta el cetro y corona al rey? ¿Quién careciendo de ley merece nombre de santa? ¿Quién con la humildad levanta a los cielos la cabeza? La pobreza. ¿Quién los jueces con pasión sin ser ungüento hace humanos? Pues untándole las manos les ablanda el corazón. ¿Quién gasta su opilación con oro y no con acero? El dinero. ¿Quién procura que se aleje del suelo la gloria vana? ¿Quién siendo tan cristiana tiene la cara de hereje?
20 años en el aire, soltando pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
Calandria, Sandra Russo, Dolores Sola.
Sábados de 11 a 13.
Somos Nacional.
La radio pública.
El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, eliminá, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. tapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Nacional Digital. Una señal. Todas las radios. Escúchala en nacionaldigital.com.ar.
Próximo programa. Causa pendiente. Claudio Leveroni.
Soltando pájaros. 20 años en el aire. Atilio Bleta en la radio pública.
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo de la ciudad de Buenos Aires. Hablando del Imperio Azteca en tierra americana, es tan importante la ayuda que tribus rivales de los aztecas colaboraron para la conquista, para precisamente lo que realizó Hernán Cortés en esas tierras. Muchísimas gracias y feliz sábado para todos.
Mensajes grabados al 0810-222-0870. También nos escribieron Raúl Colazo desde Río Segundo, Córdoba. Nos escucha mate en mano y nos dice que es hermoso el programa de hoy. Quique Figueroa pregunta cuánto tiempo le llevó a Ruiz Ibáñez la confección de esta obra monumental. Otro oyente nos preguntaba de qué forma puede conseguir el libro, de qué forma lo puede adquirir. Y es más, agrega, el 10 de diciembre es mi cumpleaños. Desde Comodoro Rivadavia, escribe Carlos, pensaría que tendríamos libros para regalar, seguramente. Bueno,
No tengo ni para mí, así que...
Me gustaría a mí ya.
El libro se llama Hispanofilia, los tiempos de la hegemonía española. El escritor José Javier Ruiz Ibáñez, que es quien estamos entrevistando ahora. Y hay otro oyente que pregunta si es brodeliano o cervantino.
Bueno, hay varias preguntas que tenés que contestar. La primera está vinculada a... Vos hablabas de aventurero y alguien que tiene mucho prestigio en la historia, como es Hernán Cortés. ¿De veras fue un aventurero? Porque desembarca en el actual México en contra de los deseos del gobernador de Cuba, por empezar, nada más, ¿no?
Sí, bueno, y digamos que Cortés es el aventurero por antonomasia. Cortés tiene, porque después de incorporar lo que era la Triple Alianza Mexica a la monarquía hispánica, intenta irse a conquistar China y después está en el ataque a Argel. El problema es, claro, como cuando en su momento Leonardo da Vinci se encontró con el David de Miguel Ángel y los dos se odiaban, ¿no? Entonces Leonardo, tras meditar un momento su respuesta, se quedó mirando a Miguel Ángel y le dijo: ¿y ahora qué vas a hacer el resto de tu vida, ¿no? Después de haber el David. Hernán Cortés, sí, claro, de un lado a otro. Hernán Cortés es un tipo con una inteligencia política brillante. Es decir, él se da cuenta de la estructura política del Imperio Mexica y la utiliza en su beneficio inmediatamente. Es un tipo que cuando tiene que utilizar la violencia extrema no le tiembla la mano, hace masacre, ahorca, sin problema, tortura sin problema, pero solo lo utiliza cuando le interesa políticamente. Digamos que hay otros conquistadores como Nuño de Guzmán que son unos sádicos, o sea, son sádicos, les gusta la violencia, y a su mujer también, es una pareja encantadora. Hay otros como Pedro de Alvarado que son unos brutos. Pero Cortés es un tipo, o sea, Cortés tiene éxito porque es un tipo extremadamente brillante en términos políticos. Eso nos puede gustar más o nos puede gustar menos. En eso, los juicios morales, como ves, los dejamos siempre para el espectador.
En mi época de estudiante, José Javier, ¿sí? Hace ya unos cuantos años, recuerdo haber leído unas crónicas muy simpáticas, entretenidas y bien escritas de Hernán Cortés.
Sí, porque él le manda las cartas de relación a Carlos V para autolegitimar su posición. Es alguien que ha ido a la universidad, no mucho tiempo, pero sí ha ido, y es alguien que se preocupa también mucho de su imagen. Es decir, afortunadamente también tenemos otras visiones de la conquista de América que nos muestran que no solo Cortés es el protagonista de la entrada en México Tenochtitlan, la mejor es la de Bernal Díaz del Castillo. Es una historia maravillosa, es una historia de aventuras. Estamos hablando de una serie de desesperados que llegan a una civilización que pasa de todo, y evidentemente, como preguntaba uno de los oyentes, claro, no se entiende la conquista de la ciudad de Tenochtitlan sin que Cortés consiga federar a muchísimos señoríos, no tribus, señoríos, es el término, a Tepelt, en el que todos los señores, eso, el Imperio Azteca funcionaba así, decían, oye, nos interesa más estar con Carlos V para seguir siendo señores que seguir pagándole impuestos a los mexicas. Es decir, hay mucha gente que gana durante la... Mucha gente, me refiero a muchos indígenas, nobles, que desplazan a otros nobles y que van a ser nobles durante todo el periodo virreinal. Claro, eso explica que cuando Cortés, el asalto final contra Tenochtitlan, Cortés lleva 1000 y pico españoles, algunos africanos, y sobre todo lleva varias decenas de indígenas.
Esa es la clave. Ahí,
si no es incomprensible.
Claro, claro, claro.
Y
claro,
todos esos indígenas, tanto los que resisten valientemente al mando de Cuauhtémoc, como los que se han aliado y están defendiendo sus propios intereses, porque están hartos de pagarle impuestos a los mexicas, y están defendiendo sus propias expectativas de éxito social, que se cumplirán o no, todos son protagonistas. Todos, lo que no podemos hacer es una historia que, porque haya gente que no nos caiga simpática o porque no nos cuadre dentro de nuestro análisis, lo sacamos fuera.
Esto que vos estás explicando también para Tenochtitlán es la actual, el actual DF, como le llamamos nosotros, México.
Claro.
Y esto se replica en muchas partes de las enormes posesiones de la monarquía española. Entonces, alianza con unos, peleas con otros.
Claro, pero pensemos que esto que pasa en América es lo que pasa en Castilla. En Castilla, en 1521, hay una guerra civil y una parte apuesta por Carlos V y otra parte es no apuestan a tiempo los comuneros, no apuestan a tiempo por Carlos V. Carlos V no se establece en Castilla, como van a decir los historiadores liberales del siglo XIX, aplastando las libertades castellanas. Es que no es verdad. En términos documentales, no es verdad. Carlos V se apoya en unos tipos que ganan una guerra civil y a los que ellos los reconoce. Y lo mismo en Nápoles. Y lo mismo en Flandes. Quiero decir,
también tiene problemas, ya que decís, Felipe II, ¿no es cierto? En España, ¿no?
Sobre todo, bueno, en España tiene una gran rebelión morisca musulmana.
Ajá.
Un motín en Aragón en el 91. Sobre todo, bueno, el gran éxito de Felipe II es incorporar Portugal, y Portugal efectivamente es una incorporación porque entra un ejército de Felipe II al mando del Duque de Alba, pero sobre todo porque pacta con las élites portuguesas, que siguen siendo élites portuguesas durante todo el periodo.
Claro, claro, claro. Eso es clave. ¿Vos tenés algo, Mariel?
Sí, María Basterra recuerda a Bartolomé de las Casas y al rol, por lo menos no asesino, de los jesuitas más acá en el territorio de América del Sur.
Quiero decir, bueno, sí, efectivamente, hay todo tipo de formas de negociar y ver quién tiene más protagonismo. El clero también quiere liderar la expansión, también hay unos procesos de definición de a cómo incorporar o cómo no incorporar a la gente. Pensemos un detalle significativo. Si la monarquía hispánica hubiera apostado por considerar que los napolitanos, y tenemos que empezar hablando de los europeos, porque no solo los americanos, o los americanos no eran personas civiles, no eran seres humanos, ¿cómo negociar con ellos?
Claro.
Y la monarquía se basa en negociar, en la violencia, por supuesto que sí, pero si no negocias, vamos a ver, un dato sencillo, 1000 españoles para controlar todo el antiguo Tahuantinsuyo. Explíqueme usted cómo consigue que la gente pague impuestos. Es imposible, físicamente es imposible, porque tendría que estar corriendo de un lado a otro. ¿Por qué? ¿Y qué es una monarquía? Que la gente pague impuestos, que la gente haga trabajo forzado. ¿Cómo se hace eso? Porque se mantienen en pie las élites locales. Es que si no, es físicamente imposible.
Con las cuales hay alianza y se gobierna, claro, si no es imposible.
A las cuales se le reconoce un estatuto social de nobleza y a ley. ¿Y qué hacen los nobles? Y me da igual que sean africanos, europeos, americanos o asiáticos. Quedarse con el dinero de los campesinos. O sea, lo que hace, ¿por qué es tan difícil someter a las poblaciones de cazadores, recolectores o seminómadas? Porque no tienen jerarquías sociales, porque no tienes con quién negociar, porque no están atadas a la tierra, por eso la monarquía
española... Y porque no pueden capturar el excedente, hablando un poco técnicamente, ahí no lo hay.
No hay con quién negociar.
Claro.
Generalmente lo que nos damos cuenta es que tú negocias con una élite y no negocias contra una élite monolítica, sino que hay una parte de la élite que odia a la otra parte de la élite, que están en conflicto, pero que eso pasa, insisto, eso no es una... Lo que tenemos que hacer, en mi opinión, es quitarnos el sombrero de pensar de que lo que pasa en América solo pasa en América. ¿Qué va? En absoluto. Es que pasa en todos sitios. En América con sus especificidades, pero es que son mecanismos de gobierno plurijurisdiccionales en el cual la monarquía se basa en reconocer derechos y reconocer privilegios a mucha gente. Claro, si no, es incomprensible. Y los historiadores, insisto, no hacemos teología ni hacemos filosofía. Nosotros intentamos comprender, o deberíamos de intentarlo.
Ese es uno de los debates que te propones y que seguro van a venir con tu libro.
Bueno, claro.
¿No es cierto? Hispanofilia, los tiempos de la hegemonía española.
Es un libro, por cierto, respondo también a una pregunta que nos hacía un oyente, les agradezco. Evidentemente soy cervantino por una razón sencilla, porque aunque el mejor escritor que jamás ha habido en lengua castellana ha sido Quevedo, Cervantes ha escrito el mejor libro de todos los tiempos. Brodel, yo amé la historia leyendo a Brodel, y de hecho el libro, si nos fijamos en los títulos, es un homenaje a Felipe II, el Mediterráneo y el mundo mediterráneo en tiempos de Felipe II. Evidentemente, el libro dialoga mucho con Brodel, pero mi propuesta de analizar y de qué es el tiempo histórico es completamente distinta, y por eso discuto con Brodel, porque me parece muy interesante discutir con Brodel.
Acá tenemos otro mensaje.
Sí, saludos desde Vietma. Qué interesante punto de vista lo de Ruiz Ibáñez. Más cercano a Dussel, más familiarizado y cercano a ello, interesantísimo. Javier es el que escribe. Uh-huh. ¿Se referirá a Enrique o a Inés? Que Inés también es investigadora. Uh-huh. Ahora le estoy preguntando al oyente por Dussel, ¿no?
A mí hay una cosa. Nosotros somos un país muy, muy extendido. Vos, uh-huh, vos conocés una parte.
Una mínima parte de este bellísimo país, sí.
Y emociona siempre, José Javier, que nos escuchen desde distintos lugares del país.
Es que eso es, y aprovecho para felicitaros por un programa tan maravilloso que lleváis 20 años difundiendo y reflexionando sobre la historia con esa calidad con lo que lo hacéis, caramba. Y eso solo se puede hacer desde la radio pública. Y si he podido escribir este libro, han sido 17 años de duro trabajo, pero no, cuando digo duro trabajo no lo digo como algo negativo, lo digo como un privilegio, que para eso soy un servidor público y porque estoy en una universidad pública. Es decir, eso es lo que permite, creo que, avanzar en la ciencia, creo que se plantean cuestiones nuevas. Y es una cosa muy importante que nos llamen desde todas las partes del país, porque algo que nos muestra la historia, y creo que algo que intenta mostrar este libro Hispanofilia, que dice leyenda blanca, leyenda negra, ni el uno ni el otro, ese debate no nos interesa, porque no nos aclara el pasado, no nos ayuda a comprender. Lo que nos dice es que los protagonistas del presente son las personas que viven desde Salta hasta Jujuy, hasta Bariloche, hasta Buenos Aires. Todos son protagonistas de Argentina hoy en día porque todos en el pasado fueron protagonistas, para bien y para mal, y todos son responsables. Eso es lo que aporta la historia.
Estamos totalmente de acuerdo. Justito tenemos el espacio. Ahora sí, para escuchar dos cantantes. Una fue todo a la vez. Todo lo hizo bien. Yo sé que vos, estoy seguro que la conocés, María Elena Walsh. Ha educado a nuestros hijos, a nuestros nietos, a generaciones de chicos con sus cuentos infantiles, novela, poesía. Pero resulta que también cantaba bien José Javier y se ocupó con Leda Valladares de rescatar canciones del tiempo de Mari Castaña, lo llaman ellos, del siglo XVI y desde antes. ¿Qué vamos a escuchar, Mariel?
Romance del Conde Olinas.
Madrugaba el Conde Olinas mañanita de San Juan a dar agua a su mientras su caballo bebe, canta un hermoso cantar. Las aves que iban volando se paraban a escuchar, se paraban a escuchar. Las aves que iban volando se paraban a escuchar. Bebe mi caballo, bebe, Dios te me libre del mal, de los vientos de la tierra y de las furias del mar, de la torre del palacio, la reina le oyó cantar. Miro, hija, cómo canta la sirena de la mar, la sirena de la mar. Hija, cómo canta la sirena de la mar.
Buen día. Felicitaciones por tan interesante programa y por tan destacado invitado. Pero además, la música es un hallazgo. Muchas gracias. Soy Daniel de Villaludo.
Que por mis amores va.
Los oyentes que nos escriben y que nos llaman. Estela Maris, muy buenos días, muy bueno el programa, Atilio. Yo desayunando y aquí presente. Bueno, insisten con preguntar cómo hacen para adquirir el libro, ¿eh? Así que ahora nos va a saber decir José Javier Ruiz Ibáñez. Más mensajitos. Dice, buenos días amigos de Nacional, aprendiendo la historia con ustedes. Es notable cómo a lo largo del tiempo se ve cómo las oligarquías, las élites, se asocian con los imperios dominadores de los pueblos. Abrazo Nacional, Mónica de Temperley. Gregorio nos escribe, equipo de Soltando Pájaros, Atilio Bleta, felicitaciones por este invitado. Muchas gracias, Atilio. Y después Zuni de San Cristóbal. Hola Tilio, interesante programa, muy interesante el historiador y su libro. ¿Podría aportarnos sobre la escuela de Curacas, creada por los jesuitas en el Perú para educar a la nobleza inca? Abrazos, gracias Soltando Pájaros.
Para eso teníamos, alguna vez trajimos especialistas, no lo vamos a poner en aprieto a nuestro invitado.
Diremos solo que no fue el único ejemplo, el gran ejemplo de formación de élite indígena es el Colegio de Santiago Tlatelolco en la Ciudad de México.
Ajá.
Que es una cosa espectacular, la mejor biblioteca de toda América, para élites indígenas. Sí me gustaría, si me puedo permitir, hacer una pequeña...
Por supuesto.
Una puntualización. No es que las élites se alíen con el imperio contra los pueblos, que va. Es que dentro de ese proceso de alianza también se incluye a personas de todos los niveles. Porque imagínese usted, si usted va a conseguir el estatuto de vecino, es un estatuto privilegiado, que no tienen otras personas. No tenemos que ver ese discurso de imperio, élite, pueblo sufridor, porque élites había en todos sitios y se construyen y se reconstruyen continuamente. Evidentemente estamos hablando de niveles de sufrimiento extremo, pero también de enormes oportunidades de movilidad social. Una cosa no quita lo otro. Eso es decir, hagamos una historia lo más compleja posible.
Hay el tema de conseguir el libro, nosotros el link lo vamos a poner en nuestro Facebook, José Javier, pero...
El libro está accesible, la introducción, en Academia Edu, y encantado de que la lean, aparte creo que es una introducción que no nos queda del todo mal. Y luego, bueno, pues escriban a la librería de Fondo de Cultura aquí en Argentina, que Argentina tiene, diciendo que lo traigan ya.
Esa es la manera, claro. Bueno, muchas...
Ya vamos por la segunda edición, además.
Ah, va por la segunda edición, qué ruido. ¿Está haciendo mucho ruido en la academia este libro en España?
Sí está, hombre, digamos que es un libro que plantea interpretar el mundo de una forma completamente distinta. Y aparte no lo hace del tipo ensayista, me levanto por la mañana y digo lo que se me ocurre, sino que lo hace después de 17 años de trabajo y mostrando la historiografía francesa, la alemana, la inglesa. Y bueno, yo creo que sí está siendo recibido pues con interés. Y bueno, sobre todo porque no se mete en un debate que existe, sino que dice, ese debate no me interesa, vamos a analizar la historia de a de veras. Es un poco una respuesta de historiadores a lo que viene a ser unos dominios que estaban, sobre todo, bajo mano de antropólogos, filósofos, moralistas, ensayistas, que nos venían repitiendo un mismo discurso en blanco y en negro, en blanco o en rosa, o en negro y en rosa, como ustedes queramos, desde hace 100 años y que poco aportaba. En realidad no olvidemos que la capital de España siempre fue París, porque lo que pasaba en París determinaba lo que pasaba en la monarquía hispánica, porque Francia tenía el doble de población que la península. Con lo cual, o conocemos lo que pasa en la historia de Francia o no entendemos nada. De Francia en Inglaterra, de los indios en el Paraná, de los hindúes en de los singaleses en Ceilán, o metemos todos esos protagonistas o no entendemos nada.
A propósito de eso, y en los pocos minutos que nos quedan, Es importante porque yo te he escuchado en la charla que diste en la Universidad de San Martín aquí en Buenos Aires, en algunas charlas, en que los links que me has mandado de YouTube, y vos planteás una cosa que resulta muy, muy importante de destacar, que a España no le da el cuero, decimos acá, para tanto a la monarquía española, para hacerse cargo de todo y montar tantos ejércitos, porque entre otras cosas tiene un reino que una vez que soluciona sus problemas es más poderoso y por lo pronto tiene el doble de población, como es Francia, que está al lado.
Claro, es que eso, solemos pensar, tenemos que pensar siempre en términos relativos. Y un imperio es un imperio, pero lo importante es lo que tengas al lado. Y un imperio es una cosa muy, muy cara. Con lo cual estar apartando recursos, estar desangrando la población, piensa que el principal víctima, digámoslo así, entre comillas, del Imperio Español es Castilla, porque termina completamente descapitalizada. Al final es muy, muy caro y al final no se puede. Lo que sucede es que se levantan tantas expectativas sobre las ayudas del rey de España que el rey de España no sabe qué hacer porque no tiene recursos para ayudar a tanta gente. Eso explica el por qué se llega a la hegemonía y explica por qué se cae tan rápido de ese tipo de hegemonía.
El otro día te escuché decir, y no tuvimos tiempo de preguntarlo porque te hicieron otros reportajes, y te lo pregunto yo, vos decías que en esa época en Castilla, siglo XVI, había algo así como 2,5 millones de pobladores, sí. Y que en esa región ahora estamos hablando más o menos de la misma cantidad de población.
Sí.
¡Qué notable!
Sí, no, es como si hubiera pasado Aníbal y Atila, hubiera pasado Atila 5 o 6 veces. Pensamos que a principios del 16 Castilla es una zona industrial, poderosa, con una enorme red urbana. Y que queda completamente arrasada en términos fiscales. Para nuestros oyentes, piensen en la Unión Soviética. Mantener un imperio lo único que termina generando es el empobrecimiento de tu economía. Hay un momento en que el imperio beneficia económicamente, pero después cuesta mucho más mantenerlo por conflictos con otros países que sostenerlo. El atraso económico del sur de Europa y la falta de éxito económico de lo que viene a ser Iberoamérica, en gran parte procede de los unos costes imperiales. Si estás pagando, intentando liderar el mundo, sacas recursos de otro tipo de elementos, claro.
Esa es una de las cuestiones básicas. En los últimos 2 minutos... Ah, vos tenés mensaje. A ver.
Sí. Hola, dice, muy lindo el programa. Gracias por la compañía. Celso Farfán de Nazareno, Salta. Buenos días. Muchas gracias por tremendo programa de todos los sábados. Abrazo grande y firmes en la lucha nacional popular. Gran calidad, Atilio, como siempre. El programa y el entrevistado de hoy, José Javier Ruiz Ibáñez. Y hay otro oyente que pregunta cómo adquiere tu libro.
Mi libro en Facebook, nosotros le decimos, está en Librería Galerna, que es Gandhi, acá en Buenos Aires, y después en Facebook hay un link a donde ir y se lo entregan en su casa por Mercado Libre. Perfecto. Tenemos un mensaje de voz, Mauro, vamos.
Buen día, soy Ricardo Fernando, desde el sudeste de la provincia de Mendoza, a 100 kilómetros de San Rafael, escuchando este programa tan tan interesante y tan iluminador, si se me permite la palabra, tan necesario a la hora de ver la historia con miradas nuevas. Un gusto escucharles, al historiador prestigioso, evidentemente, que les visita, y un saludo para todos. Ojalá esto...
Son 30 segundos nada más, pero muchas gracias. Evidentemente, yo te debo invitar más seguido porque nos cargan de elogios y la ligamos nosotros de rebote, José Javier.
No, pero vamos a ver, todos los elogios son para ustedes. Quiero decir, pedazo programa, pedazo 20 años de trabajo, forma de amar la historia y dar un servicio como a público, que es abrir los ojos y soltar pájaros para que cada uno los vea volar con su posición. Claro que sí.
Bueno, muchas gracias. ¿Qué tenés, Mariel? No, vos sabés, tenés un minutito para decir lo que quieras. Te agradezco muchísimo que hayamos podido conversar a la distancia. Me hubiera gustado tenerte aquí enfrente, pero es un gusto grande y no va a faltar oportunidad, José Javier.
Espero que sí. Pues en un minuto decir simplemente una cosa. La historia es la ciencia que le da al ser humano algo que ninguna otra ciencia le da, que es libertad. Libertad de comprender que el pasado es complejo y que el pasado estuvo formado por personas como nosotros, que fueron protagonistas y en consecuencia responsables. Que nadie nos robe eso, y la historia y la ciencia es crítica. No nos creamos lo que nos dicen, sino que nos lo demuestren. Los viejos relatos, por muy bonitos que sean, que no nos sirvan, que nos lo demuestren. Seamos libres siempre, porque esa es nuestra condena y nuestro privilegio. Y la historia es la principal arma. Insisto, no una historia dogmática, sino una historia crítica, que no habla de sujetos sociales máquinas, sino de personas que toman decisiones, como sus hijos, como sus mujeres, como sus esposos, como sus padres, como sus nietos. ¿Acaso ellos no son tan protagonistas como Carlos V? Pues claro que sí. Pensémoslo así y seremos más libres.
Muchas gracias. Tenemos un mensaje, a ver.
Sí, desde Chile, Jaime de San Carlos dice: Atilio, qué buena la entrevista a José Javier Ruiz Ibáñez. Dice: me cambió el mapa de Hispanoamérica. Jaime Parra desde Chile.
Es un Parra, de seguramente pariente de Violeta y de unos grandes artistas. Muchas gracias, José Javier, y nos vamos con música, como siempre, muy atento.
Muchísimas gracias.
Escuchamos Romance del enamorado y la muerte, Leda Valladares, María Elena Walsh, y ya viene, ¿no? Causa pendiente.
Viene Causa pendiente, sí, vamos.
Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía, soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Vi entrar señora muy blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Cómo has entrado mi vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, soy la muerte, Dios me envía. Hay muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Un día no puede ser, una hora tienes de vida. Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía. Ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta, niña. ¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. La muerte me anda buscando, junto a ti vida sería.